Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos. Esperamos que Dios nos pueda ayudar para tratar este tema que le hemos puesto como título: La ciencia que no engaña. Esto quiere decir que hay una ciencia que sí engaña. Vamos a leer el texto en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 13 al 17. Dice la palabra: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como pueden darse cuenta en el texto, en pocas palabras, el apóstol Pablo le refiere a su discípulo, a su hijo espiritual, cómo no ser engañado y para qué le va a servir el leer la palabra, oír la palabra. Y este tema nos sale porque en estos últimos días, me imagino que usted se ha dado cuenta, hay un problema que tiene el gobierno, aparte de los que ya ha venido cargando, que los maestros están pidiendo más y más salario. No sé cuántos maestros hay aquí, no sé si han estado en estas huelgas, pero me supongo que no. Y se ha hecho a entender que la educación es muy, muy y muy importante. La gente está peleando porque, según el ministerio, para tener buenos ciudadanos, hombres de bien, que saquen al país del subdesarrollo, porque no sé si sabía usted que somos catalogados como un país tercermundista. Los del primer mundo son los desarrollados y nosotros somos subdesarrollados. ¿Y en qué somos subdesarrollados? Pues en que nos estamos muriendo de hambre, por la desnutrición, y hay mucha pobreza. Pero sumado a eso, ahora surge la violencia y la corrupción, A tal grado que las Naciones Unidas hace muchos años están financiando a hombres que saben de leyes para que las leyes se cumplan y para que se descubran quiénes son los ladrones y que vayan a la cárcel y que paguen lo que deben. Es el Guatemala. Pero me llamaba la atención, me imagino que usted está bien enterado de eso. Hay que educar a los niños ¿cuántos días al año? No, son 180 días al año. Lea las noticias, dice, es que son 180 días que nuestros chicos, nuestros patojos, nuestros jóvenes tienen que estudiar 180 días al año. Pero ahora ya perdieron más de 20. Y esa es la protesta. ¿Cómo le parece? Interesante, ¿no? Están peleando sus derechos, los derechos del niño, los derechos de los maestros. Pero eso me sirvió a mí para leer un poquito la palabra y encontré ese pasaje que les acabo de leer. Ahora, usted, mi querido hermano, cristiano, evangélico, ¿está preparado para toda buena obra? Porque así dice el pasaje que leíamos. Para estar preparado para toda buena obra. ¿Y cuál sería esa obra? Pues es el trabajo que usted hace en su casa o en la empresa. Usted puede ser cocinera, otro puede ser campesino, otro puede ser carpintero, pero todo lo que va a hacer el Hijo de Dios, sea el trabajo que sea, tiene que ser hecho, derecho y bien hecho. Felices los patrones, ¿verdad? Y ustedes, bravos. Porque me exigen, pero no me aumentan el salario. ¿Quiere saber usted algo? Que si usted cumple la palabra que está escrita, Dios le va a dar un premio. ¿Y cuál va a ser ese premio? La vida eterna, la gloria, la corona. Eso es. Lo único es que eso hay que entenderlo en el espíritu. Pero el engaño que nosotros tenemos fuera de la iglesia es que todos los chicos que van a la escuela, desde el sexto grado, oiga bien, desde el sexto grado, les ponen un birrete de profesional universitario. Les ponen una toga de profesional universitario. Y hay algunas madres que le compran un anillo, porque eso es lo que hacen los profesionales cuando se reciben. Pues yo creo que se lo merecen, ¿verdad? Después de... ¿Cuántos años estudió aquí? ¿Algún bachiller hay? ¿Algún licenciado? Lo mínimo que ha estudiado este hombre son de 18 a 20 años. ¿Sí? 18 o 20 años que se ha quemado las pestañas, que ha dejado los deportes, que se ha abstenido de las fiestas, de las excursiones, hasta de la novia. Y si es casado, hasta de su mujer. ¿Por qué? Porque quiere graduarse. Quiere tener algo que valga para que la gente le rinda el sombrero. ¿O no? ¿Qué me dicen los que están estudiando? ¿Para qué se metió usted a la universidad? ¿Para qué? Alguno más, ¿eh? Yo, pues para que el país cambie. Y está bonita la canción, pero el país no está, cambiando. Pero volviendo al tema, nosotros como iglesia, el día que más le dedicamos tiempo a la iglesia es el domingo. Póngale usted 6 horas. Desde que se levanta, viene, almuerza, se va al evangelismo y se va a su casa. No me va a decir que va a su casa a leer la Biblia. Si lo hace, qué bueno, ¿verdad? Pero lo más probable es que no. ¿Y el lunes? Muy bien. Como el domingo aprendí todo, tranquilo. Y el martes, si es que voy al estudio, pues póngale usted 2 horas. Y el miércoles, póngale usted 4 horas. Le estoy poniendo el tiempo de ir y venir en el bus. Y el jueves, 20 hermanas vienen. Ellas sí le dedican otras 4 horas. Son 20. ¿Y cuántos somos aquí? ¿Cuántos sabemos aquí? No sabe. Bueno, vamos a poner que hay 200. Y vienen 20 el jueves. Y el viernes, tranquilo, porque como no están los pastores, no voy a ir. Y el sábado, vacaciones. Esa es toda la semana. ¿Y sabe por qué estoy haciendo ese análisis? Porque cada uno de nosotros debe de estar haciendo el inventario, el análisis de cómo está su comunidad. Aquí habemos, póngale, los domingos hasta 400 o 600. Pero en el caso suyo, vamos a hablar que sea Santa Lucía Cochumalguapa, que es una de las más grandes, 150. Pero de ahí hay otros grupos que tienen 20, 30. No es posible pensar cómo está el pueblo espiritualmente. No estoy hablando físicamente, espiritualmente. Porque usted sabe que aquí dice, los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero eso se va a terminar. Porque el tiempo del fin está dado y el tiempo del fin es claro. Dice, como en la época de Noé. Si ahora no, los pastores no hayan ni qué hacer, porque es una de invitaciones que se casa y que mire que quiero pedir a la novia y todo. Y ya no hay tiempo para la hora, porque hay que ir a las bodas. Y así dice, estarán casándose y otros dándose en casamiento. O sea, no van a aparecer vestidos, pero se van a juntar. Pero Dios mandó el diluvio y se acabó aquello. Pero ahora estamos esperando, porque escrito está el amor. Usted mire el amor del grupo, ¿no? 10, 20. Se aman, se soportan, se aguantan, se ayudan, se están uniendo más cada día o están más separados. Usted lo sabe. Y si no me lo quiere decir, ¿cuántas nuevas gentes están en esa comunidad? En todo el año. 10. 5 o los mismos. Ese es el análisis que debemos de estar tomando. Ahora se lo voy a poner un poquito más fácil. ¿Usted tiene familia? Me imagino que sí. ¿O es parte de una familia? ¿Cómo está la fe en la familia? ¿Cómo está el amor en la familia? de acuerdo a la Escritura, cómo está la fe y el amor en los últimos días. Para abajo. El amor está frío o se está enfriando. La fe, pues nos enfermamos y ahora ya no oramos porque es más seguro ir al médico o al IX o etcétera, etcétera. Porque ya no estamos confiando en que Dios tiene poder para sanar, para perdonar, para llenarnos de su Espíritu y crecer en fe, en esperanza y en amor. Pero ¿sabe cuál es el tapón o la traba más grande que tenemos? Escrito está. La ciencia está creciendo. ¿Sí o no? Cuando yo me di cuenta de la vida, cuando tenía 14 años, solo teníamos la tricentenaria Universidad de San Carlos. Y para estudiar usted tenía que venirse a la capital. Y usted no podía estudiar porque no tenía plata. Hoy ya no he podido contar cuántas universidades hay. Pero hay más de una docena, aparte de la tricentenaria. ¿Por qué? Porque escrito está, la ciencia está aumentando, el amor se está enfriando, la fe se está esfumando. Ahora, ya pensamos en el grupo de la congregación, ¿verdad? Los 20 que nos vemos todo el año. Mire, yo me alegro de veras. Acabo de visitar dos iglesias en donde tuve el agrado de ver una iglesia que tiene pocos miembros. El bautismo de 6 personas. Y lo he dicho varias veces, casi cada vez que voy hay que bautizar más gente. Eso quiere decir que hay interés, que hay amor, que se están preocupando por la palabra. Pero Dios no hace acepción de personas, ni de grupos sociales. ¿O usted cree que Dios solo se va a manifestar en Xela? ¿O solo en la capital? No, hombre, Él se manifiesta igual en todas partes. Pero tal vez lo más interesante es que usted se ponga a pensar, ¿cómo estoy yo? ¿Tengo más amor ahora que hace 30 años que vine? ¿Tengo más fe ahora que hace 30 años que vine? ¿O la cosa va para abajo? Le digo conscientemente lo que yo hago. Y yo creo que si usted es mi hermano, lo estará haciendo. Y si lo está haciendo, me imagino que usted quiere que yo continúe hablándole qué es lo que Dios quiere. Que entendamos las Escrituras, que amemos la palabra, que la escudriñemos todos los días. No 180 días al año, 360 días al año, porque escrito está, Padre, el pan nuestro de cada día, envíanoslo hoy. ¿Y quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿A quién? A sus discípulos. Bueno, es una reflexión. Y espero que nos sirva para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Leamos del 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, oiga bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo será eso? ¿O usted no cree que va a haber ese juicio? Por eso Dios dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él nos va a pedir cuentas. ¿Cuánto de la palabra que oí y aprendí la puse por obra? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui extranjero, estuve enfermo y me diste y me ayudaste. Y por eso dice, venid benditos de mi Padre. Pero a los que no hagan eso, ¿qué dice? Al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso es que hay que tener el temor a Dios, la manifestación en su reino, dice. Y hace ahora la exhortación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y porque vendrá tiempo cuando, oiga bien, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo le pregunto, ¿usted es un ministro? ¿Sí o no? De veras, ¿usted tiene ministerio? ¿Y sabe qué es un ministro? Es el que le lava los pies a sus consiervos. Es el que sirve. Ese es el ministro. Y usted va a ser ministro en la congregación o en su pequeño grupo o en su casita, sea uno, sean dos, sean tres. Ahí es donde usted va a ministrar. Perdóneme si no le gusta la palabra, pero yo creo que Dios está dando su palabra para que despertemos, para que nos preparemos. Si esto se va a acabar, como les predicaba a los hermanos allá en San Rafael, el tiempo del fin es este. El mundo se acaba o yo me voy, o usted se va conmigo y nos vamos juntos. Pero de que esto se va a acabar, se va a acabar. Y es que antes le echaban el ojo para la muerte solo para los viejitos. No, hombre, si en Guatemala hoy se mueren más las patojas y los patojos, son los que forman las bandas, los asaltantes. Mire usted, ¿qué matan más? Jóvenes. Pero también ahí van los viejecitos. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo su obra, matando, robando y destruyendo. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Está haciendo eso? ¿O está dando vida? Y vida en abundancia. Para eso el Señor murió, para darnos vida. Pero no se quede con eso. Si Dios se lo dio para que usted dé, para que comparta. Si le cuesta, sea honesto y dígale, Señor, no puedo. Y el Señor le va a decir, sí puedes. Para eso está la doctrina. Ahorita se están sometiendo a las pláticas como 6 jóvenes. Valientes, porque eso es de valientes. Porque el que se mete a recibir las pláticas de los bautismos es porque está dispuesto a morir y a salir del agua pero recibir el Espíritu de Dios para servir, para llevar esa paz, ese gozo, esa libertad que Dios nos da. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de este mundo, libres de esta carne, libres de Satanás. Él es el engañador. Engañó a los ángeles en el cielo. ¿Ya sabía eso? Y engañó a Adán y a Eva. ¿Y con qué los engañó? Con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué es eso de ciencia del bien y del mal? Pues si usted se enferma y no busca la sanidad de Dios, va al médico. Y el médico le va a tranquilizar aquello, pero de que usted se va a morir, se va a morir. ¿Y qué cuentos le va a dar a Dios? Pero si usted está dispuesto y está en el camino, si se muere, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estamos metidos en el camino, trabajando con fe, con amor a Dios y amor al prójimo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que vivamos, para que la gente que no conoce a Dios pueda de veras conocer que hay salvación. Dice, estaba leyendo 2 Timoteo 4, ahora, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio, tranquilo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a ustedes, si es que aman la venida. Si no aman la venida, no van a tener la corona. Pero para amar la venida, hay que ser la obra de evangelista. ¿Y qué es el evangelista? Es aquel que conoce las buenas nuevas de salvación y las comparte. Para eso no necesita estudiar. Me imagino que usted ya tuvo la experiencia. ¿Qué pasó el día que usted conoció a Cristo? ¿Se acuerda? Hay muchos que están celebrando que el día de la mamá, que el día del papá. Mire, yo el día que celebro es el día en que yo conocí a Dios. Yo le digo la hora, el lugar, lo que yo le dije a Dios y lo que Dios me contestó. Y eso lo celebro todos los días, sin tamales, con la palabra. Porque la palabra es la que me hace a mí conocer más el amor de Dios, el temor a Dios. En Eclesiastés está escrito esto. Los que están estudiando, aún en la primaria, les hablé acerca de los que estudian en las escuelas oficiales, pero imagínense los que estudian en los colegios. Si la gente va e inscribe a sus niños en los colegios, pero después está con el dolor de cabeza porque no le alcanza lo que está ganando por los libros, por los uniformes, por las cositas, y que porque el día del papá, que el día de la mamá, que el día del árbol, que el día de la tierra, y fiestas y fiestas. ¿Y por qué eso, no? Si no saben que eso se lo invitaron los comerciantes. ¿Por qué? Porque es cuando venden. Bueno, es que es un negocio, ¿no? Todo es un negocio. Ahora yo le pregunto, ¿y cuál es su negocio? ¿Tiene usted negocio, sí o no? Me encanta recordar aquel patojo, chamaco, cipote, huila de 12 años. Se le escapó a su mamá y a su papá y se fue a estar con los doctores que estaban hablando acerca de la ley. Y cuando llega la mamá a reclamar, ¿y qué pasó? ¿Por qué te escapaste? Madre, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? A los 12 años, ¿y usted cuántos años tiene? No me lo diga. Pero ¿cuál es su negocio? El negocio es dar a conocer la nueva vida, la paz verdadera, la salvación y la vida eterna. Ese es nuestro negocio. Claro que usted no lo hace porque usted no ha tenido el encuentro con Dios y usted no siente en su corazón ese gozo, esa paz y ese deseo de comunicar, de hablar, de contar. ¿A quiénes le habló hoy del Señor Jesucristo? Pero estoy seguro que le habló de todos los problemas políticos que hay ahorita en Israel y lo que está pasando en Rusia, porque hay que ir al campeonato mundial, etcétera, etcétera. Dice que de lo que está en el corazón sale a la boca. Si usted tiene a Cristo, eso es basura. Usted tiene que hablar del amor de Dios, del juicio de Dios. Por eso es de que Dios quiere que nosotros seamos sabios y entendidos. Vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, leo. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que la habéis gustado, la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que Dios nos habla y quiere que nosotros seamos piedras vivas, pero es por la nueva vida que tenemos, el conocimiento de la verdad, la paz que Dios nos da. Y eso es lo que tenemos que transmitir a aquella gente que no conoce al Señor. Pero quiero insistir en el pasaje de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dos cosas importantes. Aquel cuya alma no ha sido limpia, transformada, purificada por la sangre de Cristo, no ha nacido de nuevo. Y este se enorgullece de su apellido, de su linaje, de su familia, de su título, porque no conoce a Dios, ¿Por qué? El que conoce a Dios no se va a enorgullecer, sino que va a ser como Cristo. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso es de que nosotros tenemos problemas, pero no estamos solos, Dios está con nosotros, Él es el Consolador, el Espíritu de poder, el cual nos guía a toda verdad. Y esto es lo importante para cuando uno está hablando de los que se están interesando por bautizarse. Bautícese en agua, correcto. Esto es un acto de arrepentimiento y de sumisión, pero pídale a Dios tener el bautismo del Espíritu Santo. Si a usted no le está funcionando la palabra que está recibiendo, es porque le falta el Espíritu Santo. Porque escrito está, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y quiere ver lo contrario, vayámonos al Salmo 1. Qué cosa más maravillosa, póngale atención. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Con quiénes anda usted? ¿Malos o buenos? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Qué rico, ¿no? En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Qué cosa más linda para este pueblo. Medita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué bendición, no? Hay que deleitarse en los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amar a Dios, amar al prójimo. Romanos 13. No le debáis nada a nadie. Búsquelo. Ahí habla de cómo debemos estar sujetos a todas las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades. Pero voy ahora al verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿cómo está su amor? ¿Está estático? ¿Está para abajo o está para arriba? ¿Le caigo bien yo? Ah, no muchos, ¿verdad? Amén, me tienen que amar, hombre. Si la palabra dice, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿Usted cree que tenía mucho cuello para que el Señor muriera por usted? Si usted era enemigo de Dios, yo también. Y así como Él se dio por nosotros, que éramos enemigos, nosotros tenemos que llevarle lo que Dios nos ha dado a aquellos que no conocen a Dios. Este es el Evangelio. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo está mi amor? No es mi novia, no es mi mujer, no. ¿Cómo está mi amor hacia Dios? Si yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. Porque es Dios el que me va a dar la sabiduría, la inteligencia, el poder, el conocimiento para amar, para servir. Y si usted hace eso, usted mismo va a comenzar a ser feliz. Y los que lo rodean, 4 o 5 de su familia, van a gozar de esa felicidad. Y cuando usted llegue a la iglesia con ese espíritu, eso se va a sentir. Y así van a crecer aquellos hermanos que no conocen al Señor. Mateo 24, dice, verso 38, porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y quiero leer para finalizar 2 de Timoteo, capítulo 3. Lléveselo en la mente, porque dice lo siguiente: los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? De su madre y de su abuela. Y lo completó el apóstol Pablo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo, sabio, oiga, sabio, sabio, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe no debe de bajar, la fe debe de crecer. Y debe de crecer cuando yo oigo la palabra, cuando yo escudriño las escrituras y cuando yo me lleno del Espíritu para ponerlo por obra. Toda la escritura, oiga bien, los 66 libros, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así comencé y así termino. Ojalá que usted esté preparado para toda buena obra. Pidámosle a Dios de veras que no dejemos de amarlo, que amemos al prójimo, que nos dé su espíritu, para que podamos estar preparados, porque estamos en el tiempo del fin. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos, y que Dios les bendiga en el retorno a sus hogares.